Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Luis Hernández Navarro, él es coordinador de opinión en La Jornada y queremos hablar con él acerca de las protestas de universitarios en el mundo y ahora en México por Palestina. Está con nosotros Luis Hernández Navarro, a quien saludo. Luis, buenas tardes.
Julio, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar contigo y con tu audiencia.
Gracias, Luis. Luis, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el contexto en el cual se están dando estas movilizaciones de universitarios, sobre todo alumnos, pero también con la cobertura y el apoyo de catedráticos en varias partes del mundo, en varios lugares, de una especie de insurrección estudiantil y juvenil contra la agresión de Israel, contra el pueblo palestino y particularmente en el caso de la invasión, la agresión, la barbarie en la Franja de Gaza? ¿Cómo se da y qué significa esto, Luis?
Efectivamente, estamos viviendo un genocidio, no hay otra forma de definirlo. Son más de 34,000 palestinos asesinados por el ejército israelí, niños, ancianos, civiles. Cada palestino es un objetivo militar, cada palestino, por lo menos en la Franja de Gaza. Y los jóvenes han dicho, basta, han comenzado a decir, esto es inadmisible. Y ha surgido una ola de indignación que recorre prácticamente todo el planeta. Y esta ola de indignación hoy se manifiesta. En un primer momento vimos enormes movilizaciones en países de Asia, europeos, protestando contra ese genocidio y exigiendo el alto al fuego inmediato. Pero hoy se manifiesta en plantones, en universidades públicas y privadas, en Estados Unidos, pero también en Gran Bretaña, Francia, en algunos lugares de España. Por todos lados comienza a surgir esta especie de insurrección civil de los jóvenes, que nos recuerda a lo sucedido en el año de 1968, en donde vimos un gran movimiento internacional, pero en el caso específico de los Estados Unidos, a partir de las primeras protestas en la Universidad de Columbia, como ahora fueron, como ahora es el caso, en aquel entonces en contra de la guerra, y ahora exigiendo también el cese inmediato de fuego, pero también el que las universidades donde ellos estudian o donde ellos enseñan, el caso de los maestros, dejen de tener relación con el Estado y las empresas israelíes, dejen de efectuar investigaciones para ellos, como es el caso del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que se suspenda entonces todo tipo de relación entre la universidad y empresas israelíes o el Estado israelí. Y hemos visto también al mismo tiempo una represión policíaca salvaje, no hay otra forma de juzgarla después de ver las imágenes, en contra de jóvenes pacíficos, ¿no?, que están practicando la resistencia civil pacífica, que no están ejerciendo ningún acto de violencia, pero que están siendo salvajemente golpeados por la policía. Y en el caso específico de Estados Unidos, la cifra de estudiantes arrestados, algunos de ellos voluntariamente, saben que los van a arrestar y no ejercen resistencia al arresto. Estamos hablando de 2,000 muchachos arrestados. Entonces, estamos ante una ola de indignación representa, me parece, los mejores sentimientos de la humanidad ante la barbarie que el Estado israelí está cometiendo en contra de los palestinos.
Luis, se ha levantado también, se ha instalado un campamento en la UNAM, en Ciudad Universitaria, frente a la rectoría, y bueno, ahí están estudiantes y catedráticos. ¿Cuál es la situación de los universitarios y de la juventud actualmente? Luis, ya sé que toda generalización es injusta, pero en términos de la evolución de las luchas sociales, a veces pareciera que los jóvenes están un poco distantes de las formas tradicionales de lucha que se han ido implantando a lo largo de mucho tiempo. Esta irrupción de este movimiento ahí en la UNAM, ¿qué perspectiva le ves? ¿Qué tanto puede ayudar a tener una mayor conciencia? Te pregunto sobre eso y también si ves que la opinión y la acción política en México está muy suavizada o poco activa en relación con este tema de Israel, Palestina, Gaza.
Sí, yo creo que para poder leer la actividad estudiantil es bueno recordar lo que acaba de decir Angela Davis, ¿no? Recordemos esta filósofa afroamericana que estuvo en la cárcel, discípula de Herbert Marcuse, ¿no? Que acaba de declarar que los estudiantes siempre marcan el rumbo. Lo están haciendo en esta ocasión nuevamente, y creo que ese es el caso también de México. Hasta ahora hemos visto movilizaciones en contra del genocidio en la Ciudad de México permanentes, protestas en frente de la Embajada de Israel, marchas en zonas como Polanco, acciones en centros comerciales, literalmente cada semana. Hoy me parece que bajo el influjo de la comunidad universitaria estadounidense, los jóvenes en la UNAM acaban de establecer un plantón importantísimo, ¿no? Importantísimo en términos de que ese plantón se convierte en un símbolo de resistencia y de exposición abierta del malestar que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis humanitaria, no estoy exagerando. Si se hiciera un parangón histórico, siempre es forzado hacerlo, pero estamos en una situación como la que se vivió en la Guerra Civil Española, en donde los fascistas, los nazis, apoyaron el golpe de Estado de Franco, y las democracias occidentales se quedaron de brazos cruzados. Y después de esa acción, lo que vino fue precisamente la invasión de Europa por parte de nazis y fascistas y la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos en un momento muy parecido. Palestina se está convirtiendo en el ejemplo de cómo el derecho internacional puede ser violado impunemente sin tener consecuencias. Y hoy los jóvenes mexicanos, menos los universitarios en la UNAM, están respondiendo con este campamento que ha venido articulando cada vez más, más gente, que emplaza banderas palestinas y que expresa de esta manera su solidaridad. Creo que es un termómetro de lo que puede seguir sucediendo, por lo menos hasta que se crucen las vacaciones de verano.
Luis, si extendemos la vista hacia la evolución electoral y política en varios países actualmente, pareciera que hay una oleada de acceso al poder de grupos de derecha y de ultraderecha, por un lado, y en Latinoamérica, la acometida contra grupos progresistas desde el manejo mediático de los medios tradicionales, convencionales en varios países, los grupos empresariales en lo general, la guerra judicial. Pareciera que hay tanto movimiento y tanta confrontación fuerte que con todo y los herbores políticos en los que vivimos, pareciera que no está tan complicado el asunto en México como en otros lugares. ¿Cómo ves a México en ese bamboleo, en ese trasiego que se está dando a nivel mundial? ¿Y cómo pesa México y cuáles son sus perspectivas frente a estos factores de poder que tratan de dar reversa ante movimientos progresistas, Luis?
Bueno, comparándolo con América Latina, en este caso en específico, por ejemplo, veo una diferencia muy importante en torno a lo que es la posición colombiana, que acaba de romper relaciones con el Estado de Israel, y la sí. posición mexicana, ¿no? Que no lo ha hecho y que busca justificar su posición diciendo que de esta manera se puede establecer una cierta mediación en el conflicto, cosa que evidentemente no ha sucedido, ¿no? Pero bueno, pero vemos esa digna posición colombiana que creo que es de aplaudir. Tenemos efectivamente, creo que conversamos ya hace un tiempo sobre esto, una situación en la que el progresismo latinoamericano está en crisis con muchas dificultades para avanzar. Ha sufrido descalabros muy importantes, ¿no? Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador con el golpe de Estado que no se pudo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Revertir la división de las fuerzas progresistas en Bolivia. Ganó Lula, pero tiene ahí una situación muy, muy complicada para salir adelante. El progresismo no fue capaz de reinventarse como tal, y lo que hemos venido observando es cómo esta nueva derecha ha ganado el imaginario de los jóvenes, ¿no? Hay, desgraciadamente, una victoria cultural por parte de esa nueva derecha que le ha llevado a estos nuevos votantes. Vamos a ver cuánto dura esto, ¿no? Pero si uno ve también la experiencia de los progresismos latinoamericanos, puede ver cómo ha sido incapaz de generar realmente una cultura alternativa potente, importante. Desde esa perspectiva, desde la, efectivamente, la situación en México pinta de otra manera, ¿no? En el sentido de que pues la ultraderecha, encabezada por Verástegui, no tuvo mayor fortuna en estos comicios, no pudo avanzar. Están los grupos nazis y los grupos fachos entre la juventud actuando, pero no han logrado también tener éxito. Y la coalición opositora de derecha, ¿verdad? Tiene que hacer campaña electoral ofreciendo demagógicamente que va a ampliar las políticas sociales, que en lugares como Argentina se están quitando. Aquí dicen que van a bajar los impuestos a todo mundo, que van a dar apoyos a todo mundo. Hay una demagogia de esta centroderecha en la campaña electoral, que es expresión de sus dificultades para avanzar en esta coyuntura.
¿Y le ves, Luis Hernández, le ves viabilidad electoral a esa derecha? ¿Cómo avisoras lo que viene, contienda postelectoral, tratando de presionar para que se anulen las elecciones, insistencia en el factor de la injerencia presunta o real del presidente López Obrador en ese proceso electoral y el factor muy sembrado de las acusaciones de narcogobierno, Luis?
Bueno, ¿qué es lo que yo veo? Lo que veo es que la gran apuesta del bloque opositor no está hoy concentrada en la candidatura de Xochitl Gálvez. La van a mantener, por supuesto, pero el centro de su estrategia se concentra en tratar de evitar el triunfo del plan C. Es decir, que la hoy coalición gobernante no tenga la mayoría constitucional a la que aspira y que entonces se vea obligado a negociar con esa oposición un conjunto de reformas viables. Si vemos la composición de las listas de senadores y de diputados de la centroderecha, vemos que ya hay personajes que claramente están apuntando a ser ese puente para esa negociación. La centroderecha se está concentrando en avanzar territorialmente, no solo en estados que tiene seguros como es Guanajuato, probablemente Yucatán, sino en lugares como Veracruz, la Ciudad de México y Morelos, que piensa que puede ganar. Yo creo que ahí es donde está concentrando sus fuerzas. Y por supuesto hay descalificaciones, denuncias, señalamientos de corrupción, hay mucho ruido, pero creo que el centro de su apuesta está concentrada ahí, en tener una representación significativa en Cámara de Diputados y Senadores, avanzar territorialmente en estos estados y en grandes ciudades y desde ahí entonces negociar con un gobierno que aparece como claramente triunfador, como el de Claudia Sheinbaum. Habrá impugnaciones, judicialización de parte del proceso, descalificación. Yo creo que sí, pues claro que las va a haber, pero no creo que ese sea el centro de su estrategia, sino esta otra que estoy tratando de describir.
Bien, Luis, pues te agradezco mucho esta posibilidad de pasar desde el tema de los universitarios a nivel mundial, el de la UNAM específicamente, el papel de los jóvenes y las perspectivas latinoamericanas y las nuestras. Te agradezco mucho, a reserva de la reflexión final que quieras hacer o el comentario final o el agregado, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, Luis.
Soy yo el que te lo agradece, Julio, y este triple salto mortal. Sí. Yo nada más terminaría diciendo, cuidemos la utilización de conceptos como el de lawfare y como el de golpe de Estado blando, etcétera, etcétera. Creo que ha habido un uso y abuso de estos términos para describir una realidad que no es la nuestra, tampoco es la de los otros países. La función de la oposición es oponerse. Nuestra posición es muy pedestre, muy cavernaria, en eso podemos estar de acuerdo, pero de ahí a que lo que esté en juego sean procesos que se puedan calificar de esta naturaleza, me parece que hay una enorme distancia. Pero bueno, eso
Luis,
es mi opinión.
No, pero digo, aprovecho, disculpa que te tome un par de minutos más, pero es que es muy interesante porque efectivamente con mucha frecuencia se habla con estas etiquetas que son aplicadas rápidamente y que tienen un carácter propagandístico muy, muy fácil, muy pegajoso. Es decir, realmente hemos estado en presencia de un intento de un golpe de Estado o un golpe blando, por un lado, y también una pregunta que a veces molesta a las audiencias que son muy proclives, digamos, a la llamada Cuarta Transformación, el preguntarnos, ¿invocar el golpe blando o el lawfare no sirve a veces para encubrir los errores, deficiencias e insuficiencias de un proceso político y gubernamental que tiene puntos positivos pero también negativos? Luis.
Claro, no todo proceso judicial forma parte de un lawfare, ¿no? El lawfare tiene una intención explícita, que es impulsar un proceso destituyente, ¿no? O crear las condiciones desde el punto de vista legal para impedir que una cierta expresión política pueda acceder al poder utilizando las leyes. Pero objetar que la Suprema Corte de Justicia funcione como un poder distinto del Ejecutivo y no se someta incondicionalmente a las decisiones del Ejecutivo o del Legislativo es olvidar lo que son los equilibrios de poder. No estoy justificando lo que la Suprema Corte hace. Creo que los señores y las señoras magistradas pueden ser impresentables, pero y ellos mismos se han convertido en uno de los baluartes, vamos a decirlo así, de la oposición a esta transformación. Eso es muy claro. Pero de ahí a que ellos estén impulsando un proceso destituyente o una vía para impedir que en el proceso electoral, si Claudia Sheinbaum resulta victoriosa, asuma el poder, me parece que estamos años luz de distancia. Y hablar de golpe de Estado blando, cuando la inmensa mayoría de los medios de comunicación, los canales de televisión, bueno, ahora ya cambió el señor Salinas Pliego, aprovecho para externarte mi solidaridad ante las barbajanadas de ese personaje que merecería estar en otro lado y no ahí, Julio. Pero la inmensa mayoría de los medios de comunicación están hoy en sintonía con la 4T. El ejército es el brazo ejecutor no solamente de la defensa de la soberanía nacional o de la seguridad pública, maneja aduanas, maneja obras. O sea, ¿de qué estamos hablando entonces cuando estamos hablando de un golpe de Estado blando? De esas operaciones políticas, de esas denuncias, de esas campañas que organiza la oposición de manera bastante rupestre en contra del gobierno, yo creo que eso no es un golpe de Estado blando. Eso es una oposición, si se quiere, primitiva, pero es una oposición, no está enmarcada en esta ruta desde, otra vez, mi humilde punto de vista.
Luis, pues del triple salto mortal nos hemos aventado como a quién sabe cuántas cosas, que seguramente nos van, y lo digo en plural porque coincido plenamente con lo que tú dices y lo difícil que es, y siempre insisto con la audiencia, de la necesidad de que analicemos las cosas en sus términos adecuados, que no nos dejemos llevar por la propaganda política y electoral, que tiene su función, pero cuando lo que se busca es construcción de una cultura política y entender los procesos de cambio con sus dificultades y sus limitaciones, es importante que tengamos precisión en el uso de conceptos y en la caracterización de los procesos en los que estamos. Así es que me sumo a tus palabras con todo y que eso nos va a provocar enojo y un chateo que ya lo estoy viendo aquí ya. Vamos a acabar de socios y de cómplices de Norma Piña y de los jueces y de los corruptos.
Personajes impresentables, pero bueno.
Pues sí, cuesta trabajo, pero hay que hacerlo.
Son un poder distinto.
¿Qué vamos a hacer? Luis, bueno, te agradezco mucho y seguimos en contacto. Muchas gracias.
Nos vemos, Julio. Gracias.
Hasta luego.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.